Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vamos a ver, hombre. Con la cantidad de haters que te caen, con el tema de los pronósticos, de aventurar resultados, de quién va a pasar, de quién no va a pasar, ¿por qué te metes en la que te ha metido Corro
porque
hoy?
No me importa, sí. El fútbol es un juego, ya lo sabes. Sí. A ver, lógicamente pronosticar siempre te puedes equivocar, pero me apetecía, me lo ha dicho, ¿por qué no hacemos esto y tal? Y yo creo que lo hemos pasado bien, ¿eh? Lo hemos pasado bien. Sí. Y si es que al final el fútbol es un juego y es muy difícil acertar los resultados, entonces bueno, vamos a jugar, hemos venido a jugar, vamos a jugar.
Ya hasta te pone un poco la posibilidad de fallarlo absolutamente todo, ¿no?
Sí, hombre, todo, hombre, yo creo que si fallo los 18 es imposible.
Es que, a ver, para el que no lo sepa, Maldini ha hecho hoy con Corrochano, en la programación del mediodía, una macroporra de los 18 partidos de Champions que se juegan mañana.
Eso es.
Claro, al dar
con
los 18 partidos...
Todo, ¿eh? Resultado.
Resultado. No ha dado goleadores y minuto porque no se lo ha pedido Corrochano, si no lo hubiera dicho también.
Sí, sí.
Con lo cual ha quedado la clasificación cerrada con los resultados de Maldini.
Sí.
Brest 1, Real Madrid 2 ha dado para mañana.
Sí.
Barça 3, Atalanta 1.
Correcto.
Salzburgo 0, Atlético de Madrid 3 y Girona 1, Arsenal 2. Con estos resultados, según Maldini... El Barça sería segundo,
¿sí?
El Real Madrid sería undécimo,
¿sí?
El Atlético de Madrid estaría ¿dónde?
El Atlético estaría en quinto.
Ah, quinto. Claro, quinto el Atlético de Madrid, undécimo el Real Madrid y el... Bueno, ya el Girona,
Girona
da igual,
ya está eliminado.
El Girona da igual donde esté.
Sí, sí, pero por ejemplo, Juanma, con estos resultados, el, bueno, no has dicho todos, pero vamos, el Bayern sería noveno, es decir, quedaría fuera de los ocho primeros. Y se clasificaría el City, el PSV, el PSG y el Stuttgart. Es decir, hay un partido que parece un partido dramático, que es el Stuttgart-Paris Saint-Germain, pero realmente si empatan, matemáticamente pasan los dos. Entonces yo creo que empatarán, sería lo lógico, ¿no? O sea, si empatan Stuttgart y Paris Saint-Germain, pasan los dos. El 100% de posibilidades. No digo que vayan a pactar un empate ahora mismo, que estén hablando ya Guardiola y tal, pero si en un momento dado van empate, pues empatarán. Y eso, aquí la clave es el City.
Perdona, Brujas. Has dicho que pasan los dos, te refieres a que pasan el PSG
y el Stuttgart.
Y si el empatan, Stuttgart.
Si empatan, pasan los dos.
Vale, entonces no Guardiola, sino Luis Enrique.
Perdón.
Claro,
me
es que PSG, como está el City metido también en la lucha, vale, sería Luis Enrique el que.
Me he confundido entrenador. Sí.
No, Guardiola lo que estará es atento Guardiola, a ver lo que pasa en ese partido.
Guardiola lo que está es atento. Guardiola lo tiene muy claro. El City, en realidad, el City ganando pasa, seguro. Y si no gana, no pasa seguro. O sea, el City realmente no tiene que mirar otros resultados, Juanma. O sea, el City, si empata o pierde, está eliminado matemáticamente. Y si gana, está clasificado matemáticamente. O sea, que tampoco tiene que estar muy pendiente. Eso sí, el Brujas, como pierda con el City, se puede quedar fuera perfectamente. De hecho, sería lo normal, salvo que la Juve le gane al Benfica.
Estás, bueno, tú el City has dicho que le va a ganar 3-1 al Brujas.
Sí, 3-1 al Brujas.
El Stuttgart, 1-1 con el Paris Saint-Germain.
Sí.
Y que era el otro que...
El Juve-Benfica es muy
Juve
importante.
Juve 1, Benfica 1.
Es que el Benfica empatando pasa seguro, pero como pierda tiene un riesgo muy grande de quedarse fuera. Yo creo que al final en un empatito ante la Juve, que se está jugando, pero no tanto. Pero bueno, es imposible que acierte todo. Mañana algo pasará que nos cambiará todo. Y con lo que yo le he dicho a Corro, fíjate que el Madrid, por ejemplo, jugaría en octavos contra PSV o Benfica. No está mal, ¿eh? Yo creo que lo firmaría el Madrid hoy eso, ¿eh?
Oye, ¿cómo vais a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Yo también estoy en Movistar. ¿Cómo vamos a hacer estas 18 pantallas? ¿Hay tantos canales? ¿Habrá que quitar alguno de cine o de series o algo?
No, tenemos 19, porque hay otro para el Multichampions.
¡Ostras!
Tenemos 19 canales habilitados. Tenemos comentaristas en práctica de todos los partidos, narradores obviamente en todos, pero hay un par de partidos que no tiene comentarista, que son los dos que no se juegan nada.
Sí.
Y empezamos la previa, empezamos un poquito antes, habitualmente hacemos una hora de previa, hacemos hora y media, empezamos a las 7:30, yo estaré en el Barça-Atalanta.
Sí.
Por supuesto con los cuatro estadios donde están los cuatro equipos españoles, aunque Girona no se juega nada, vamos a estar también en Girona para la despedida del Girona de la Champions. Y luego el postpartido, Lo que dé. Normalmente hacemos una hora, yo creo que mínimo vamos a hacer hora y media y probablemente hasta dos horas con todos los campos, todos los resúmenes. Imagínate que el City ha quedado fuera, pues hay que escuchar a Guardiola.
Sí, sí, claro.
O que el PSG ha quedado fuera, hay que escuchar a Luis Enrique, ¿no? Va a ser un día muy intenso.
Maldini,
muy intenso.
¿Te quedas con esta primera fase de la Champions o con la anterior?
Me quedo con esta. Yo lo dije al principio y sigo. Tiene cosas buenas, tiene alguna cosa mala. Por ejemplo, el calendario que ha tenido el Paris Saint-Germain ha sido mucho más difícil que el del Brest. Pero yo creo que poniendo pros y contras me quedo con esta. Mañana prácticamente todos los partidos van a ser importantes para todos. Hemos visto muy buenos partidos, goleadas. Yo creo que al final yo me quedo con esta, sí, sí. De verdad que me quedo con esta.
Vale, perfecto. Pues mañana lo viviremos en directo. Movistar, tiempo de juego, y por la noche lo comentaremos en el partidazo. Al margen de la Champions, soy Maldini, quería hablar del Sudamericano Sub-20, que ¿sí? se está disputando
en Venezuela.
En Venezuela.
Sí, sí. Sabes que a mí este tipo de competiciones, el europeo Sub-21 me encanta y el Sudamericano Sub-20 me encanta, porque es que la primera vez que vi a Ronaldinho le vi ahí, por ejemplo, en un Sudamericano Sub-20, o a Vinicius, o bueno, prácticamente cualquier jugador sudamericano que te puedas imaginar, Messi, jugaron el Sudamericano Sub-20. Y está habiendo mucho nivel, ¿eh? Te voy a decir que ya llevan varios partidos, está habiendo mucho nivel. Hay cuatro plazas para el Mundial Sub-20 que se va a jugar en Chile.
Perdona, ¿cómo lo ves esto? ¿Dónde lo televisa?
Se ve en YouTube. Además, mira, se ve en YouTube totalmente gratis en España.
Ah, mira.
O sea, la gente que entre en la página de Conmebol, en YouTube, Conmebol, lo tienen geobloqueado para otros países, pero en España, como no han vendido los derechos, se ve totalmente gratis en España. O sea, totalmente legal y gratis todos los partidos.
Perfecto, perfecto, sí, perfecto. Vale.
Pues hombre, mira, por ejemplo, ha habido un partido histórico en la primera fase, se está jugando la primera fase todavía, luego habrá una segunda fase con los tres primeros de cada grupo. Argentina 6, Brasil 0. Es la mayor goleada de la historia en cualquier categoría en un Argentina-Brasil. O sea, realmente para Brasil perder 6-0 con Argentina,
madre mía,
fue tremendo. Y fue el primer partido de los dos. Mano Menezes, que está dirigiendo a Brasil, que leímos con la absoluta hace poco. Lógicamente fue un recital de Argentina. Ahora te voy a hablar de jugadores que me están gustando mucho, pero lógicamente Echeverri puede ser la gran estrella del torneo. El jugador que ya pertenece al Manchester City, pero aquel día jugó Acuña muy bien, jugó Ruberto muy bien, Subiabre muy bien. Carrizo de Vélez, bueno, Acuña, de Newell, jugaron todos muy bien. Fue un partido tremendo. Ha habido muy buenos partidos, ¿eh? Uh-huh. Uruguay está jugando muy bien. Ayer le ganó 6-0 a Paraguay. Está jugando a un nivel muy alto. Me gustó mucho Ecuador. Me gustó mucho Ecuador. Y me gustó mucho Colombia contra Argentina, que empataron a uno. También me gustó bastante Colombia. Ahí Perú se ha pegado el batacazo. Cosa, ¿sabes quién entrena Perú? Chemo del Solar.
Ah, sí, hombre.
Dirigió al
Tenerife. Sí, sí.
Bueno, dirigió, no, estuvo en el juego en el Tenerife. Oh. Está Chemo del Solar. Y varios entrenadores, por ejemplo, Placente está en Argentina. Y Dusher, que se acordaban los hinchas del Depor, Aldo Dusher. Está de técnico de Paraguay, de la Sub-20 de Paraguay, que ayer perdió 6-0 con Uruguay, pero creo que se puede clasificar todavía.
¿Y de jugadores así interesantes, a quién destacas?
Pues destaco muchos. Te voy a decir una lista y, por ejemplo, en Argentina, bastante más conocido Echeverri. Muchos son del Mundial Sub-17, como es lógico. Echeverri está jugando muy bien, es un clásico 10 argentino. Yo creo que vamos a ver si tiene hueco en el City para la temporada que viene, pero ya está fichado por el Manchester City, está en River. Acuña, ojo a este medio centro, Acuña de Newell's Old Boys. Me sorprende que siga en Argentina. Argentina juega en doble pivote y llega permanentemente al ataque. Es un ida y vuelta permanente, un espectáculo de jugador, Acuña. Me está gustando Carrizo, banda derecha de Vélez, también argentino. El lateral izquierdo es muy bueno Soler, que ya ha debutado en Premier con el Bournemouth de Iraola. Soler acaba de llegar al Bournemouth y ya ha debutado. Eso en Argentina. Bueno, Mastantuono, por cierto, que suena para el Madrid, es que es más joven, tiene 17 años. El segundo partido fue titular, el primero fue suplente. No está haciendo todavía demasiado. Me ha gustado muchísimo Kenny Arroyo, banda derecha, en ataque de Independiente del Valle, el ecuatoriano Kenny Arroyo. Me encantó el primer partido. Obando, delantero centro de Barcelona de Guayaquil. Estos chicos, tanto Kenny Arroyo como Obando, como Kendry Páez, también de Ecuador, los tres ya han debutado con la absoluta. Uh-huh. De hecho, Kendry Páez, yo creo que debutó justo el día que debutó Lamine Yamal. Son más o menos igual de edad, los dos. Kendry Páez ya pertenece al Chelsea, está fichado por el Chelsea ya. Obando de Barcelona de Guayaquil, delantero centro. Me gustó muchísimo en Colombia Perea, Óscar Perea. Es diestro, pero juega en la banda izquierda, de extremo izquierda. Hizo un gran partido el otro día contra Argentina. Juega en el Estrasburgo de Francia, ya ha jugado en la primera división de Francia. Y, por ejemplo, ojo a Uruguay. Me está encantando Uruguay. Lo dirige Coito, el técnico que ya lleva mucho tiempo en las divisiones inferiores. La Vega, que está en Fluminense, banda izquierda, en ataque. Muy buen jugador, diestro. Gran partido contra Paraguay. Me gusta mucho Elguera, nombre bien conocido en el fútbol español, el mediocentro del Sporting de Braga. Y luego hay jugador como Barbas. Barbas, por cierto, leí una entrevista con él, que él se considera el nuevo Valverde. Ya veremos si el uruguayo de Peñarol. Además, Valverde empezó en Peñarol. Tiene alguna similitud, mucha ida y vuelta, buen golpeo, marcó el otro día el sexto gol. Petit, que es un interior que juega en Nacional, que ya ha debutado en el primer equipo también. Y luego te digo, ahora te cuento una curiosidad, pero te digo dos jugadores más de Venezuela. Andrade, sí, que está en el Fortaleza de Brasil. Me gustó mucho el primer día, sobre todo el segundo día no, pero el primer día me gustó mucho. Y luego Rodríguez, que juega en Venezuela, en Monagas, un equipo de allí, también me ha gustado mucho. Hay mucho talento y seguro que, viendo los partidos, seguro que alguno más me va a sorprender de esta lista. Pero de esta lista va a haber bastantes que van a estar pronto en equipos de Europa, por lo menos asomando la cabeza.
En Uruguay hay dos que son hijos de dos jugadores míticos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Muchos acordarán de Paolo Montero, el sí, jugador de la Juve, que era un jugador durísimo.
Te escuché el otro, esto lo contaste en tiempo de juego el domingo, ¿no?
Tiempo de juego,
sí, sí. Antes del partido del Barça te escuché, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y su hijo Alfonso Montero, que es central, igual que Paolo Montero. Bueno, de hecho, el padre dirige al juvenil de la Juve y su hijo juega en el juvenil de la Juve, o sea, le está dirigiendo al hijo.
Sí, sí.
Es uno de los jugadores más jóvenes del torneo, el otro día jugó como titular. Y luego Mauro Zalazar, el que juega en el Albacete, que tiene un hijo, que es Rodrigo Zalazar, que le hemos visto en el Schalke, le hemos visto en el Sporting de Braga, es mayor. Este es el hermano pequeño que también está en la selección uruguaya sub-20, que es Mauro Zalazar. Podrían haber jugado con España, pero él ha preferido jugar con Uruguay. Y ya digo, Uruguay me está encantando, ¿eh? Una muy buena generación de jugadores, como siempre. Y luego Brasil, bueno, Brasil perdió con Argentina 6-0, el otro día remontó ante Bolivia, bueno, ganó 2-1, iba ganando 2-0, y al final pudo ganar a Bolivia. Vamos a ver, yo creo que Brasil al final acabará por levantar un poco la cabeza, ¿no?
Sí, sí. Muy bien, ¿quieres decir algo más, Maldini?
Pues que estos torneos, de verdad, a mí me encanta seguirlos, hay que hacer un gran esfuerzo porque muchos son por la noche, luego al día siguiente cuesta sacar tiempo para ver los partidos si están grabados, pero es que al final hay tanto talento que luego llega a Europa y ya les vamos conociendo, y de verdad que son partidos que merecen mucho la pena. Es una pena que, salvo los partidos de Venezuela, haya muy poco público, pero bueno, se puede entender. Que en Venezuela ir a ver un Perú, Paraguay sub-20, pues yo entiendo que son campos bastante grandes, sobre todo el que juega Venezuela. Se juegan dos partidos cada día, al mismo estadio, el primer partido suele haber poco público, pero bueno.
Maldini, mañana disfruta.
A disfrutar, claro que sí.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao, chao.